Está escuchando Radio Red Ambiental Solidaria, que se transmite por nuestra página www.radioredambsolidaria.wix.com/radio desde la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina. Se puede comunicar también con nosotros a través de nuestro email radioredamb.solidaria@gmail.com, también vía Twitter @radioredamb, también por medio de Skype red.ambiental.solidaria o a través de mensaje de texto al número 011 1565 18 39 89.
Strong, you won't believe. two jobs, dad working too hard, sis moving too far, a way to get a new start. Without you, and by you I mean all of you, my family, I owe it all to you. Anything that I can do, God as my witness, I'ma follow through.
Bueno, muy buenos días, siendo las 9 y 5 minutos del día jueves 11 de febrero del año 2016, iniciamos el programa Noticias en Red y pasamos a Federico para que nos dé los datos del tiempo y del transporte en la ciudad de Buenos Aires.
Buen día, Guillermo. Bueno, tenemos una temperatura en la ciudad de Buenos Aires de 24 grados, sensación térmica 22, tenemos un cielo despejado, humedad 57%, presión 1016. En este momento todas las líneas subterráneas andan con normalidad, salvo que la línea C, el servicio limitado entre Constitución y San Martín por obras de mejora. Y el premetro, bueno, los trenes no se detienen como siempre en estación Fátima. Seguimos con Guillermo con más información.
Bueno, como todos los días, vamos a la tapa del diario Clarín de hoy. El tema del día, resaltado, un problema que afecta a 5 millones de personas. Fuerte aumento en los alquileres, piden hasta 40% más para renovarlos. Los precios se dispararon y un dos ambientes en Capital ya está en 6.500 pesos en promedio. Además, ahora los contratos se firman con un ajuste del 15% cada 6 meses. También subirán las expensas por los incrementos salariales. Bueno, convengamos, como ya lo hemos dicho en varias oportunidades, ¿no es cierto? La ciudad de Buenos Aires, o sea, Capital Federal, es un predio, en comparación con el resto del país, de 200 kilómetros cuadrados. 200 kilómetros cuadrados, o sea que no hay más, es eso, 200 kilómetros cuadrados. Entonces, ¿en dónde vivimos más de 3 millones de personas?
Una barbaridad para el lugar donde...
Claro, entonces, no hay espacio. El grave problema es que la mayoría de los que vienen entran, ¿no es cierto?, y más últimamente, ¿no es cierto?, hasta diciembre, han entrado cantidad de personas indigentes. Cantidad de inmigrantes de países limítrofes y de países con problemas, como senegaleses, chinos. Tenemos, y se han quedado en la Capital Federal. De ahí el tema de las villas, porque esta gente indigente que viene, bueno, está bien, pero que tratar de ubicarlos, ¿no es cierto?, en distintos lugares, en otros lugares, o sea, si hay, darles la posibilidad de que, bueno, no sé, hay tierras en distintas provincias para que produzcan. Acá en Capital Federal, ¿qué otra cosa pueden hacer que no tirar una manta en una vereda para tratar de comer algo? Pero esto es una cuestión que es de política de Estado. Porque obviamente que el tema de la habitacional es una cuestión en donde el Estado tiene que determinar. Entonces, si las personas vienen ingresando de países, ¿no es cierto? Primero, yo siempre voy a estar, ¿no es cierto?, con el tema de la retribución. Retribución, o sea, si yo vienen los ciudadanos de un país extranjero, ¿no es cierto? Bueno, a ver, la política del país, de este país, tiene que ser exactamente igual a la política de ese país con respecto de nuestros ciudadanos.
Es una protección. Porque, a los ciudadanos.
No, pero aparte es un principio de justicia. Entonces, si los argentinos van al país de donde vienen estos inmigrantes, sin ningún problema, y allá tienen todos los beneficios, les dan todas las garantías, todo, bueno, Perfecto, entonces, bien, los que vienen de allá para acá serán tratados de la misma manera. Sí, sí, sí. Ese es un principio básico.
Totalmente de acuerdo.
Bueno. Básico. Entonces, sí. Acá nosotros, desde hace 12 años, estamos recibiendo inmigrantes extranjeros de países en donde nuestros ciudadanos, cuando van a esos países, los maltratan. En todo sentido. Porque hay que pagar como una especie de visa, por ejemplo, en Bolivia.
En Bolivia. No estamos hablando, ¿no es cierto?, de Europa.
Visa.
Ni de otro.
O sea que no es que uno va y se queda como hacen los bolivianos que vienen acá. ¿No es cierto? Vienen acá, arman una villa en un predio o toman un predio, se ponen en una vereda. Y eso ningún argentino puede hacerlo en Bolivia.
Seguro.
Entonces, acá la cuestión es muy sencilla. Los que ya están, habrá que buscarles un lugar y ofrecerles, bueno, señores, acá no pueden estar. Así, acá no. Acá no.
Bueno, eso sería un ordenamiento
territorial que hace falta. Darles la posibilidad, bueno, tienen para ir a La Pampa, a San Luis, a Chubut. Acá no. Porque no hay lugar. Entonces, esto es una cuestión de uno más uno, de lógica casi diríamos de sentido común. No tener en cuenta los espacios y hacer toda esta historia con un tema que es lógico, si no hay lugar para construir, o sea, lo que hay es lo que hay, y lo que hay, si hay una cantidad exorbitante de personas, obviamente, cuando la demanda es así, ¿no es cierto? Mucha, la oferta, y la oferta no tiene que ofertar, lo que hay vale muchísimo. O sea que es la lógica de las reglas del mercado. O sea, no hay para alquilar. El que tiene algo para alquilar, obviamente, no hay forma de que sea distinto. Es más, no hay para darle a todos los que buscan alquilar.
La superficie de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es 203 kilómetros cuadrados.
Sí, 200 kilómetros cuadrados. Sí, 200 kilómetros cuadrados, nada más. Y está edificada al límite. O sea que no hay posibilidad, salvo que se
y tampoco podemos cumplir con la ley de espacios verdes, porque a mientras más gente hay que construir más.
Insisto, acá la ley de espacios verdes, si hay una ley de espacios verdes, se contradice, ¿no es cierto?, con todo el resto de lo que es la realidad. Porque no puede haber espacios verdes en un lugar en donde no hay para que viva la gente. Entonces, y si vos tenés un espacio reducido, no podés hacer que entre la gente que quiera. O sea, que es como que vos tenés un departamento de dos ambientes y recibís 40 personas. Parientes, qué sé yo, pero ¿cómo? ¿Me vas a meter 40 personas en un departamento de dos ambientes? Es una locura. Vas a molestar a todos los vecinos, ¿no es cierto? Bueno, eso es lo que está haciendo la Ciudad de Buenos Aires. Está admitiendo el ingreso de cantidades de personas en un lugar en donde no entra más nadie.
Sí.
Entonces, esto de utilizar el cerebro, es más, hacer leyes hipócritas, porque hacer una ley de espacios verdes, ¿no es cierto?
Y no tener espacios para que pueda convivir la gente.
Claro. Entonces, además, teniendo el país una cantidad de kilómetros cuadrados deshabitados. Entonces, bueno, hay que expropiar una tierra como para convertirla, como para dársela a personas que no tienen. Bueno, habrá que hacerlo. En este momento se da la conjunción de que en el gobierno nacional, ¿no es cierto?, está un jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y en la Ciudad de Buenos Aires hay una jefatura de gobierno que es del mismo, pero bueno, hay una posibilidad de lograr que esto se equilibre, porque es una locura lo que está pasando con las villas. Pasé la semana pasada, por ahí por la Ilia, que pasa por el medio de la Villa 31, que está expandida, es un cáncer en apogeo. No solo crece para arriba, sino que ha crecido a los costados. Ya es, en cualquier momento va a haber un puente sobre la Ilia con viviendas. Pero este es un desmadre. Una locura.
Entonces, encima hay construcciones con un material impresionante. ¿Quién les da?
Bueno, ese material? No me interesa. Están en un lugar que no debe estar, ¿no es cierto? En crecimiento. Y son todos extranjeros. Todos, el 90% de las personas que viven ahí o son paraguayos, o son peruanos, o son bolivianos. No hay ninguna explicación para semejante despropósito. Aparte, en condiciones infrahumanas, porque ahí no hay agua, o sea, están contraviniendo todas las leyes posibles. Todas. Entonces, ¿cómo puede ser? Cuando estaban los kirchneristas, bueno, era una cuestión política, porque esa gente, obviamente, le servía
para el voto.
Como voto. Bueno, ¿ahora cómo es? Esa gente tiene que ser reubicada. Eso no puede continuar, hay que sacarlo. Esa gente tiene que ser reubicada.
Mira vos, según la Organización Mundial de la Salud, debería haber entre 10 y 15 metros cuadrados de espacio verde por persona.
Claro, acá, ¿dónde?
Como el 80% de la población de América Latina vive en ciudades, este déficit se torna mucho más preocupante.
Claro, porque el problema que tenemos es que se concentra, ¿no es cierto? Se concentra la actividad. La
sí.
Actividad.
Sí, sí, sí.
Pero ojo, esto es
de hace muchos años.
De hace mucho. O sea, acá en el país el iniciador de toda esta cuestión fue Perón. ¿No es cierto? Perón necesitaba tener un distrito o dos en los cuales él mandara en las elecciones. Y lo construyó. O sea, todas las industrias las concentró entre el conurbano y Capital Federal. Por eso es que se produjo el gran colapso del Riachuelo, porque todas las empresas estaban en esa zona. Entonces, la gente que en el interior no tenía trabajo, ¿qué hacía? Se venía para Buenos Aires.
Buenos Aires, donde había trabajo.
Donde se venía uno y decía, oh, mira, y entonces venían otros. Entonces, claro, ¿dónde está la fuerza del voto? Entre Capital Federal y el conurbano. Buenos Aires, no sé, el conurbano. Porque en el conurbano, entre Buenos Aires y el conurbano, tenés 15 millones de personas.
Una barbaridad.
O sea que el país tiene 40, imagínate.
Claro, el que gana en elecciones en esa zona,
exactamente,
ganó la elección.
Exactamente. Entonces, ese fue el criterio, sin considerar que se iba a generar... pero aparte, el colapso, Matanza, Riachuelo... ¿No es cierto? Todo lo que es el agua, la fuente de vida, se murió.
Sí.
Es más, no solo la que se ve, las napas.
Que no se ven.
Que no se ven destruidas. Y que están destruidas. Entonces, es más, esos ríos son desembocan en el Río de la Plata. O sea que toda la porquería que llega
pasa por ahí,
el Luján. ¿No es cierto?
O sea, totalmente.
Total, es terrible, terrible. Todo esto se generó con una idea política. No con una idea ecologista, de gobierno, como para que las cosas sean como tienen. No, esto se genera. ¿Y hoy qué hacemos? Tendríamos que tratar de empezar a desarmar toda esa porquería.
Sí.
Entonces, el país en general está deshabitado.
Sí, sí.
Bueno,
sí.
Hay grandes extensiones de tierra que están improductivas. Bueno, perfecto. Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer o que se debería hacer según mi criterio? Bueno, la gente tiene dos posibilidades para irse. O sea, tiene la obligación de salir. O sea, usted puede ir acá y acá va a tener tierra que usted con el trabajo la va a poder ir pagando con muchas facilidades, qué sé yo, o volver a su país. Acá no se puede quedar. De acá se tiene que ir en tanto tiempo. Punto. Sí. Sobre todo, insisto, con países en donde, con respecto del argentino, en esos países no hay ningún miramiento. Entonces, no entiendo por qué nosotros tenemos que responder a eso, ¿no es cierto?, con este tipo de... Porque es un relajamiento total. Porque en definitiva, son los extranjeros los que mandan. Los trapitos son todos, o sea, la mayoría son extranjeros. ¿Sí? Han copado tierras, en cada usurpación de terrenos fiscales hay mayoría de... Los hospitales están saturados con extranjeros. Vas vos y no te pueden atender, hay una cola impresionante de gente de otros países. Las escuelas...
También igual.
Pero aparte, con un criterio así como se apropian de otras cosas, los chicos que están en las escuelas, acá en Capital Federal, a los controlan y atacan, no conviven con los chicos que ellos deciden. Un chico de Capital Federal, ¿no es cierto?, metido entre bolivianos y peruanos, se destaca. Si son mayoría esos, a ese no lo dejan vivir. Sí. O sea que se da el caso de que extranjeros no permiten que un nacional pueda hacer uso de la educación pública. Es una locura. El absurdo problema, total, porque una cosa son los derechos humanos y toda esa historia, y otra cosa es esto. ¿Cómo es posible que
también es derecho humano, ¿no?
Claro, pero básico. ¿Cómo? No solo que están haciendo uso de una educación gratuita, porque acá en la Capital Federal es real, sí. Le dan libros, le dan computadoras, sino que además, cuando entra un chico, obviamente, un chico, hijo de, ponele, de padres judíos argentinos, es blanquito. Los otros son todos morochitos, entonces al blanquito, paliza. No lo dejan estar, se tiene que ir. ¿Cómo es posible? Se da al revés, ojo, porque viste que en Estados Unidos a los negros los hacían... Acá es al revés. Acá es al revés. Y es al revés. Total, porque todos esos tienen documentación extranjera. Entonces, ¿cómo es esto? La gran cantidad, ¿no es cierto?, de ocupación, de usurpación que hay en la ciudad de Buenos Aires, de terrenos fiscales y de otras viviendas, ¿no es cierto? Porque ellos se enteran que hay una casa que está...
Y la toman. Pero también salió un manual en la Cámpora que dice cómo tomar terreno.
Perfecto.
O sea, eso es un delito.
No, perfecto. Pero digo, los que van y toman, en general, son estos tipos. No tienen ningún problema. Ven una casa que está cerrada, van, entran. Peruano, boliviano, paraguayo.
Total, un juicio de desalojo, ¿cuánto te dura? 2 años. Te quedaste 2 años a vivir ahí.
Pero qué casualidad que siempre, ¿no es cierto?, es la misma gente. Entonces, claro, como ellos están acá, de arriba, no son argentinos, y al que le van a hacer un daño es un argentino, porque yo creo que es así, ¿me entendés? O sea, han generado como una especie de apartheid en donde se han apropiado de espacios, pero espacios nuestros, y que se los hemos dejado. La Villa 31 es un apartheid, no puede entrar la policía.
No, y las vías tienen nacionalidad.
Bueno, no podés entrar.
Una es paraguaya, la otra
vos
vas peruana.
A entrar ahí. Vos te dicen, tenés que ir a un domicilio de ahí. ¿Vas?
Y no.
Tenés que ir con un permiso, hablar con... ¿Y quién es que si llegás a entrar? ¿Sabés qué hay? bolivianos, paraguayos, peruanos, y todos tienen su banda. Dentro de la capital federal.
Tienen su banda, los paraguayos pelean con los peruanos.
Pero digo, entonces, ¿cómo es esto? Y alquilan.
Todo un desorden.
Y alquilan y cobran tan caro el alquiler como puede valer en Recoleta.
Sí, sí, sí.
Esas construcciones que Dios no quiera, pero un día se caen todas. Porque cada vez van más arriba. No sí. Tienen cimiento, porque han empezado en una columna. Y esto es lo que está permitiendo el Estado. ¿Con qué criterio?
Sí, vienen permitiendo...
Bueno, pero digo, tiene que haber un punto
de inflexión.
Claro. Porque no, ¿cómo?
Sí, no, pero se puede,
te digo, así. Un día por gusto, pasate y vas a ver lo que es. No, es absoluta, es un absurdo total.
Sí, terrible.
Total. Que no se haya puesto, porque esto es política de Estado,
sí.
No solo del gobierno de la ciudad, es política del Estado, del Estado.
Estado Nacional, sí.
Aparte, habiendo tanta gente, tantos argentinos, jóvenes, que no tienen la posibilidad de nada, o sea, que tienen que ir y pagar un alquiler, ahí hay tipos que están viviendo de arriba.
No, y aparte que tienen todos los servicios gratuitos, lo ves con la bueno, antena de DirecTV, bueno, ¿cómo hacen?
Extranjeros. Porque son extranjeros.
Sí, la mayoría son extranjeros.
Y ojo, yo no tengo, no es que uno sea xenófobo, no señor. Insisto, yo puedo ir a Bolivia
y
tomar una tierra fiscal y hacerme una casa, no. ¿Puedo poner una manta en Bolivia y ponerme a vender? No. ¿Puedo entrar a Bolivia como Pancho por... ¡No!
No estamos entonces, hablando de Europa, estamos hablando de Bolivia. ¿Eh?
Entonces, esto es lo que a mí me molesta. No, que porque está bien, si yo voy a Bolivia y me enfermo, claro. Y voy al hospital y me atienden, como se hace acá, no hay problema. Pero resulta que yo voy a Bolivia, me enfermo y tengo que ir a un médico particular. Porque no hay hospitales para extranjeros. No hay educación para extranjeros. Si querés educación, tenés que pagar. ¿Y nosotros qué somos? Los hijos de la pavota. Es vergonzoso.
Sí.
Es vergonzoso. En este sentido. Y aparte, ¿cómo no le va a estar yendo bien a Evo Morales si toda la indigencia está acá?
Sí, no, por acá.
Toda la indigencia de Bolivia está acá.
A Bolivia también te piden que vos tengas una entrada,
claro,
un ingreso bastante
tenés que, claro,
bueno para...
Pero ¿qué es la lógica? Es la lógica. Si no, ¿qué vas a ir a hacer? ¿Qué venís? ¿Con qué traes? ¿No? ¿La ropa que traigo puesta? No, anda a otro lado. Es la lógica. Acá se hizo por una cuestión política. Estos 12 años, en estos 12 años se ha dejado entrar...
Pero mucho más acá también.
No, bueno, también nosotros pasamos todos los días acá por en donde le dan los documentos y
sí.
Las colas eran de dos cuadras de inmigrantes
sí.
Que uno los veía y claro. Ahora, ¿cómo vas a dejar entrar al país a una persona que no trae ni siquiera una herramienta para decir? Y aparte, ¿cómo vas a dejar entrar inmigrantes en un lugar en donde no hay lugar? Que se van a quedar en ese espacio.
Y después vienen todos los problemas.
En ese espacio. O sea que vos tenés 203 kilómetros cuadrados. ¿Cuánta gente entra en 203 kilómetros cuadrados? Contando los espacios verdes, ridículos, de una ley. ¿Cuánta gente entra? ¿De qué tamaño tendrían que ser los edificios? Una locura.
Sí.
¿Me entendés? Sí. Entonces, la planificación de todo esto tiene que ser una política de Estado. Y obviamente este tema es un tema que rebalsa, o sea, que vuelca por los costados. Porque lógicamente, ¿cómo no va a crecer el precio de los alquileres si no hay departamentos? Sí. Es más, el que tiene un departamento para alquilar te pide cuatro garantías, te pide, hace lo que se le da la gana, porque si no, anda alquila a otro lado. Si no hay. No hay. Entonces, este tema es un tema colateral. O sea, es el daño colateral. La cuestión principal está en este desmadre que es la cuestión la cuestión básica, que es 203 kilómetros cuadrados, ¿para cuánta gente? ¿Y para cuántos perros? Porque estamos en un lugar en donde hay más de 3 millones de personas y más de 5 millones de perros. Más, ¿eh? Más. Que, claro, ¿dónde va a llevar el dueño de los perros? ¿A dónde los va a llevar a hacer sus necesidades? A la calle. A la calle. Entonces, o sea, todo esto es parte de un mismo tema. El descontrol y la falta de criterio.
No, pero aparte, el ordenamiento territorial. Esto es un tema de ordenamiento territorial.
Sí, sí. Pero primero tenés que ordenarte cerebralmente.
Tienes que comenzar, ¿viste? El tema, ¿eh? En Capital Federal.
Es básico. Es básico, sí, sí. Y tiene que ser una cuestión de Estado, para mí. Sí, es, sí. Tiene que ser una cuestión de Estado.
El tema del espacio verde lo vamos a tratar en el programa de Planeta Azul.
Bárbaro. Todo el tema de dónde se asienta la gente, el inmigrante que entra, y qué es lo que, cuáles son las exigencias que hay que tener para la gente que viene a vivir, bueno, al país. ¿Sí? O sea que esto es una cuestión de Estado. Entonces, porque hubo inmigrantes, siempre, porque este país es un país, se hizo de inmigrantes, pero a los inmigrantes que venían se les exigía tener un oficio, o sea, no venía, no era que se aceptaba a cualquier inmigrante.
No, y venían a trabajar.
Venían a trabajar, venían a trabajar. La mayoría traía un oficio, tenían un oficio, venían con sus herramientas, y venían con alguna posibilidad económica, o sea, no era así, a la marchanta, como se ha hecho en estos 12 años, porque, ojo, este gobierno que entra, más allá de que ha estado en la ciudad, hace menos de 90 días que está. O sea, todo esto, a nivel nacional, porque esto es una cuestión a nivel nacional, ¿eh? La cuestión de dejar entrar, ¿no es cierto? Porque la cuestión de la inmigración y la o sea, todo lo que son el cumplimiento de las redes, eso es federal. Entonces, sí. El manejo es federal. Ahora, que la capital federal, la ciudad de Buenos Aires, no tenga una ley de inmigración que diga permitimos esto, no permitimos esto, o sea, dejamos entrar a esta, o sea, para radicarte en la capital federal tenés que cumplir con estas condiciones. Fundamentalmente tenés que tener un lugar, vos me tenés que decir, ¿dónde vas a ir a vivir? Si no tenés dónde ir a vivir, no podés entrar, porque no hay lugar. Andá a La Pampa, andá a qué sé yo, a San Luis, andá a San Juan, algún, no, no, claro, el lugar en donde no hay gente, y bueno, vos vas a ir a colonizar, a armar una ciudad. Y ahí tenés un montón de tierra.
Ahora, vos viajás por el extenso territorio que tiene Argentina y te das cuenta la cantidad de lugares.
No, inhabitados, nada, nada de nada.
Kilómetros,
bueno,
kilómetros,
¿eh? ¿Cómo hicieron los yanquis? ¿Sí? No se quedaron.
No.
Fueron y habitaron. No, acá estamos todos metidos acá en la capital federal.
Claro. Córdoba también, que es una
entonces, ciudad con cantidad. Indudablemente que esta es una cuestión que debe ser manejada como cuestión de Estado. No los alquileres. Porque acá los alquileres no tienen ninguna solución. Insisto, este es el daño colateral. No es una cuestión de los alquileres. Es otra la cuestión. Esa es la cuestión, esa otra cuestión que genera este problema de los alquileres. Ese es el tema que hay que tratar. Fundamentalmente ese tema. Porque si no, nunca vamos a tener una solución. Y si seguimos en la laxitud, la Villa 31, ¿no es cierto?, va a quedar por sobre la autopista.
Es terrible.
Y va a ocupar las vías, ¿eh? ¿Y por qué? Porque crece. Sí, todos los días hay nuevas construcciones. Una locura. Una locura. Total. Bueno, vamos a una pausa y volvemos.
Shorty wanna ride with me, she know I'm a keeper OG. Shorty wanna ride with me, shorty wanna. me. Shorty wanna die with me. She know I'ma keep it OG. Shorty wanna ride with me. Wanna ride with a gangster, I think of them haters try to take my bread like they bankers. But I got a shorty to cross all my angles and break their ass off. Ball players break ankles, yeah. My shorty got a quick temper. When she sees that I'm fed up, that's when I'm putting lead in her. She hangs on my side and we ride. She took a day off, then baby we die. Keep her ass polished, respect me as an artist. Especially when these haters talk garbage. Never one night stand, two twos by the night stand. Every night, man, cause I hit a mic plan. Do a robbery, what? And then I probably wake her up out the bed to do a job with me. 22s, 38s, no lottery. Snapshots like photography. Woo! Shorty's more than a girlfriend. She's a blast, leave a hater in the whirlwind. Put holes in the wall, even Berlin. Yeah, my shorty bang, you never ask where my girl's been.
Shorty wanna ride with me. Shorty gonna fly for me. Cause she know I'ma keep it OG. Shorty wanna ride with me. Shorty wanna ride with me. Shorty gonna fly for me. Cause she know I'ma keep it OG. Shorty wanna ride with me.
Cuando agarro mi morena, los haters se alejan. Y cuando me modela, que nadie se mueva. Me gusta salir donde nadie le espera. Por eso en la corte tengo par de problemas. El primer día que salimos me tutó. Porque me sacó de compra y un peso no gastó. Después de ese día como que me acostumbró. Como en el club, lo aro para el club. Si tiene mi baúl lleno de televisión. Por favor no te metes en esta relación. Y enferma, nerviosa, no pongas presión. Sin decir una palabra, rompe el corazón. No te pases de la raya, te sopla un besito y apuesto que te caiga. Por eso los frecos son pocos que se salvan. Mi shorty está conmigo, mi shorty nunca falla.
Shorty wanna ride with me. Shorty wanna die with me. She know I'ma keep it OG. Shorty wanna ride with me. Shorty wanna ride with me. Shorty wanna die with me. She know I'ma keep it OG. Shorty wanna ride with me.
Shorty wanna ride with me.
Está escuchando Radio Red Ambiental Solidaria, que se transmite por nuestra página www.radioredambsolidaria.wix.com/radio desde la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina. Se puede comunicar también con nosotros a través de nuestro email radioredamb.solidaria@gmail.com, también vía Twitter @radioredamb, también por medio de Skype red.ambiental.solidaria o a través de mensaje de texto al número 011-1565-1839-89.
Bueno, siendo las 9:37 del día jueves 11 de febrero del año 2016, continuamos con el programa Noticias en Red y vamos a la tapa de La Nación de hoy. Resaltado, con letras, corte, el PJ trata los pliegos, pero condiciona su votación. En el Senado, en una reunión con el gobierno, prometió facilitar el trámite. Reclama a cambio fondos para las provincias. Claro, este es el famoso toma y daca, ¿no es cierto?, que debería tratar de evitarse, pero por el momento es así, ¿no es cierto? O sea que son los resabios, o sea, como la estela que deja el barco cuando
me dijeron a mí en Twitter fundamentalista, porque decía, ¿por qué yo lo que decía? ¿Por qué vos se tenés que estar sentado en TN y tendría que estar sentado en la justicia? Vos, como muchos otros. ¿Qué hacen hablando por televisión? Claro, y ahora haciéndose los que nunca estuvieron en el kirchnerismo.
Sí, no, la cuestión, tenemos un problema grave, ¿no es cierto? Pero este problema lo tenemos desde siempre, como todos los problemas que tenemos en este país, ¿no es cierto? Todos los problemas que tenemos en este país no son nuevos, son desde el principio. Acá tenemos una justicia dependiente del poder político. Entonces, según el color del partido que gobierna, es el color que asumen los jueces, la justicia. Entonces, están los verdes, son verdes. Están los rojos, son rojos. O sea, esta es la desgracia que tenemos en este país con la justicia. Que no es un poder. No es un poder. Entonces, y nos manejamos como si fuéramos una república, pero en realidad esto no es una república. Es cualquier cosa. En una república debería haber división estricta de poderes. Entonces, poder ejecutivo, poder ejecutivo. Poder legislativo, poder legislativo. Bueno, acá tenemos la prueba, ¿no es cierto?, de qué es el poder legislativo. El poder legislativo manejado por el poder ejecutivo, que es el que maneja la caja. Esto no es una república. No sé si está claro. Entonces, pero fíjate cómo confluye, porque ¿de qué estamos hablando? Del poder judicial. O sea, acá en el título tenemos una clara afirmación de que en este país no hay república. Esto que está informando la Nación en este título, corte, poder judicial. El PJ trata los pliegos de la Corte. O sea que, ¿en dónde? En el poder legislativo. Y el poder legislativo lo va a tratar si el poder ejecutivo da los fondos. Si el poder ejecutivo da los fondos, el poder legislativo aprueba los nombramientos de la Corte.
Es increíble.
¿Esto es una república? Por favor, esto es joda.
Es increíble.
Y siempre lo fue. Está así de clarito, porque esto no es intencional del diario La Nación. O sea, no es que el que hizo este título, ¿no es cierto?, haya estado pensando en esto que yo te estoy diciendo en este momento. No. Esto es una expresión específica de lo que está pasando. ¿Qué está pasando? Están maniobrando un poder con respecto de los otros dos. Poder ejecutivo, maniobra sobre el legislativo para poder hacer lo que se le da la gana en el poder judicial. Este es el país donde vivimos. Entonces, la justicia, mientras esté maniobrada, o sea, porque es así, porque aparte está en la Constitución, ¿cómo es el nombramiento de los jueces? Entonces, pero ojo, no es que nosotros en Argentina nos manejamos de esta manera y en el resto del mundo. No. En Estados Unidos es igual. ¿Por qué? Porque descreen, en general, los políticos cuando llegan al poder, descreen del poder y tratan de quitarle poder al dueño del poder, que es el pueblo. Entonces, se quedan con el poder, que es originariamente del pueblo, se lo quedan los políticos. ¿Dónde? Los que están en el poder legislativo, senadores y diputados, ¿sí?, que son los que, senadores sobre todo, porque son los senadores, son los representantes de las provincias o de los estados. Entonces, senadores con el presidente designan los jueces. Entonces, ¿qué poder tiene el poder judicial? Ninguno. Porque el único que delega poder es el pueblo. Entonces, yo elegí al senador y por una delegación, ¿no es cierto?, el senador elige por mí a los integrantes del otro poder. ¿Eso es una república? No. Hay independencia, porque el tema de que haya un Pedro que elige a un Juan y que negoció con otro,
no significa que haya independencia.
O sea que yo quiero a este y vos me tenés que aprobar. Entonces vas a decir, bueno, está bien, yo te apruebo a este, pero vos me aprobás a este. Entonces, y yo quiero a este porque este me va a responder a lo que yo le pida. Y vos querés a ese porque ese te va a responder. Entonces después es, che, mirá, yo quiero que el tuyo haga esto. Bueno, está bien, pero que el tuyo haga esto. Esto lo venimos viviendo desde 1700. Sí. O sea, desde que se decretó la independencia de Estados Unidos, estamos siempre atrás de esta cuestión. Y los jueces, que saben cómo es la historia, ¿qué camino les queda? Porque el tema es, si ellos tienen la intangibilidad y toda la cuestión que les garantiza, ¿no es cierto?, que no van a ser sacados ante el cambio de política, de todos modos, para estar tranquilos, si están los peronistas, son peronistas, si están los radicales, son radicales. ¿Está? Entonces, y si están los militares,
son militares.
Son militares. Entonces, en 1983, la Cámara, que juzga a los militares, había sido nombrada por los militares. Y había trabajado en todo el proceso militar.
Claro, lo que le faltó a Alfonsín sacar a todos los que estaban...
Claro, claro. O sea que todos los que juraron por el... Claro, todos los que juraron por el estatuto debieron salir. No esperar que lo saquen. No, porque es una cuestión de sentido común. ¿Cómo? Yo juré por el estatuto y ahora está... No, me tengo que... Era una cuestión... clarísima, porque aparte dentro de la estructura es mínimo el poder de resolución. A este hay que ¿y qué iban a hacer ellos? O sea que el jefe de gobierno militar decía hay que hacer esto, ¿y ellos qué iban a hacer al revés?
Sí, verdad.
Entonces, este país es un chiste. No es una república. Y acá está clarísimo. Están negociando. Están negociando. Y, bueno, habrá que ver en qué momento podemos recuperar o podemos salir de toda esta porquería. Es fundamental generar una reforma constitucional en donde el poder judicial que sea un poder. En donde el poder ejecutivo cumpla su función, y no de administrador dueño de una caja. No, de administrador. Entonces, cada poder debería tener su
autonomía, digamos.
Su autonomía, o sea, su propio presupuesto, como si fuera una provincia. El Poder Judicial tiene su presupuesto, un presupuesto que no depende del día que tenga el jefe del Poder Ejecutivo. No. Al Poder Judicial hay que darle tanto y es eso. ¿Sí? El Poder Legislativo tiene su presupuesto. Entonces no dependen, dejan de depender de que te doy o no te doy.
Claro. Sí,
entonces, sí. Y las autoridades tienen que ser elegidas por la gente. Terminar con esta historia de que se juntan el poder ejecutivo con el poder legislativo, con los senadores, y entonces empieza el toma y daca. Tenemos que terminar con eso. El pueblo está capacitado para resolver. ¿Y en qué plano? Porque están los colegios de abogados. Entonces, se puede manejar de distintas maneras. Se puede manejar, porque en definitiva, los jueces, la mayoría de los jueces, tienen su inclinación política.
Sí.
Entonces, la cuestión de que vaya en las listas, como van todos los cargos que van en la lista, en las listas de un partido, bueno, van los que van a ser jueces, los que van a ser fiscales, y aparte, terminar con la cuestión de que son eterno.
O sea que cada tantos años...
tantos años se renueva. Con la posibilidad de que haya una reelección en el caso de que de cumplimiento de buena conducta, de que tenga una foja de servicio perfecta, ¿no es cierto? 6 años el juzgado es el que mejor funciona, qué sé yo, se presenta a reelección. ¿Entendés? Entonces, la gente que sabe, porque es público, porque de todo eso también tiene que haber publicidad, lo reelige. Está bien. Si la gente lo religió, sigue. Entonces, esto es una cuestión que es fundamental para tratar de cumplir con la actual Constitución, que en el artículo 1 determina la forma de gobierno, representativa, republicana, federal. Entonces, ni representativa, ni republicana, ni federal, porque este manejo que se hizo, que no es de ahora, es una forma unitaria de gobierno, porque se maneja al país desde un centro, que es el que maneja el dinero, cuando no debe ser así. No debe ser así. El dinero no lo tiene que manejar la nación. La nación tiene que manejar el dinero que le venga de las provincias. O sea que las que recaudan, en definitiva, no son tampoco las provincias, las que recaudan son los municipios. De los municipios va a la provincia y de la provincia va a la nación. ¿Pero cuándo? Cuando la provincia completó su presupuesto. El excedente va a la nación. Cuando los municipios, que son los entes recaudadores básicos, originarios...
Que no le llega después nunca un peso de la provincia.
Claro.
Los gobernadores, claro. El presidente hace, vos sos mi amigo...
Claro. Por eso te estoy diciendo que el sistema federal no es... O sea, que está es letra muerta. En realidad, no estamos viviendo en el tema de impuestos, por ejemplo, no estamos viviendo un país federal. El tema de la coparticipación y toda esa historia es sacar al país del federalismo y llevarlo al unitarismo. Porque, en definitiva, el que maneja la coparticipación, ¿quién es? El que está en ejercicio del gobierno. Entonces, claro, entró toda la plata a una caja. Y el que maneja esa caja es el que dice, bueno, a Formosa le doy, a Santa Cruz no le doy, a Córdoba le doy, a Misiones le doy. Arbitrariamente, como se han hecho durante estos 12 años, que hay provincias que no han recibido
también durante todos los otros años.
Entonces, Santa Cruz recibió exorbitancias de dinero, ¿por qué? Porque vienen de Santa Cruz los que están ejerciendo, y Córdoba no recibió. Bueno, entonces, todo esto es parte de el grave problema que vivimos, ¿no es cierto? Tenemos las instituciones designadas de una determinada manera en la letra y llevadas a la práctica totalmente al revés.
Y arbitrario. Totalmente arbitrario.
Entonces, el tema que se está resolviendo en este momento es la prueba manifiesta de que vivimos en cualquier cosa menos en una república. Es así, lamentablemente, para nosotros. Ojalá,
esperemos que
Macri se dé cuenta, no creo, porque en ciudad no lo hizo, no creo, pero bueno, si él no se da cuenta, dentro de 4 años habrá que buscar a alguien que sí se dé cuenta. Por lo pronto Macri, para mi criterio, es la salida del kirchnerismo. Pero no creo que sea la salida de esta deformación del sistema que estamos, que no tiene nada que ver con la Constitución. Con la Constitución. O sea que nada que ver. Este título lo explica con perfección. Que en realidad este país no es una república. y hace mucho, desde el principio. No fue. Porque, claro, porque fue, o sea, que en la letra era para decir, ah, oh, sí, pero en la realidad, nunca, nunca. Sí. La provincia de Buenos Aires nunca fue federal, jamás. Es más, La Plata es el centro. Si vos tenés que hacer un trámite,
tenés que ir a La Plata.
¿Dónde estás? ¿En Bahía Blanca? Plata. 600, 700 kilómetros tenés que viajar para hacerlo en La Plata. Una locura.
Claro, nunca descentralizaron.
Una locura. Establecer un centralismo en un país, bueno, con los millones de kilómetros que tiene este país, es una locura.
Aquí en Capital tampoco pasó con las comunas.
No, claro, por eso te estoy diciendo. No. No, por eso yo digo que Macri tiene que tener esto en cuenta, pero él no lo va a hacer porque no está dentro de su filosofía política, porque ya no lo hizo. Mirá que cuántos años estuvo en acá.
Sí, tuvo, sí, bastante. Ya.
En Capital Federal estuvo desde el 2003, 2004. Sí. Bueno, entonces, no, ¿por qué? Porque no les conviene disgregar el poder. Al que tiene el poder le conviene tener el poder concentrado en la mano. Este tipo de gente que quiere el poder, ¿no es cierto? Porque el que reconoce que el poder no es su poder, sino que él es un representante del que tiene el poder, que no hemos tenido hasta ahora. Sí. Un político que reconozca que él es el representante del dueño originario del poder. No es el dueño del poder. Acá todos los dirigentes políticos se creen que son dueños del poder.
Sí.
No reconocen que hay un dueño originario del poder, que es el pueblo. Y que él, como político, está ejerciendo la representación de esos. No que hace su voluntad para que esos lo aplaudan. No, señor, no es así. Bueno, Macri no se sale de la regla. No es la excepción. Hasta ahora no lo hizo. Si lo hace, bienvenido sea. Bienvenido sea, pero un periodo, ni más ni menos. Entonces, en el próximo yo voy a votar a otro, que creo que ya está definido, me parece que es Massa. Y después veremos, porque también un periodo, no de todos, claro, todos tenemos que todos tenemos que convencernos que acá los que mandamos somos nosotros. Entonces, si nosotros reconocemos que hay uno que es indispensable, que es insustituible, estamos reconociendo que ese es el dueño del poder, y es lo que no nos conviene a nosotros. Entonces, tenemos que reconocernos los dueños del poder, nosotros, el pueblo. Y tenemos que hacer que el que está ahí sentado a cargo del gobierno, sepa que es nuestro empleado. O sea, que es empleado, no dueño. Hasta que esto no ocurra, vamos a estar siempre mal. Porque vamos a estar siempre mal. Si hay otro periodo de Macri, vamos a estar mal. O sea, que no nos conviene. Que acá la cuestión es clarita. Un periodo. Y lo que convendría sería que las fuerzas se reúnan y determinen un plan de gobierno a
20
años, 20 años, 30 años. Cuestión de que el que venga tenga que cumplir los mismos, que haya un objetivo
en común.
Común. Entonces ya está, se terminó. Y que ese plan sea con participación fundamental del pueblo, de la gente. Plan. ¿Qué se necesita? ¿Qué queremos nosotros? Esto, esto y esto. Bueno, perfecto. ¿Los políticos qué tienen que hacer? Esto que nosotros queremos. No lo que ellos quieren.
Necesitamos un poco más de democracia directa.
Por eso te estoy diciendo que el problema de pensar, está Perón, está Perón. Murió Perón, ahora qué hacemos.
Bueno, eso pasa.
Bueno, eso es lo que ha pasado. Por eso te digo. Entonces,
porque acá, lo importante siempre ha sido
La persona.
El
la persona. Claro. La persona. No el plan. Y no el y no, y, o sea, y el, no lo el que los que dicen el jefecito sí. o el presidente se olvidan de que ese es un empleado nuestro. Entonces vos lo tenés ahí como si fuera Dios. No. Es un error grave. Nuestro, ¿eh? Nuestro. Sí, sí, sí. Mala educación. Bueno, el título, el otro. Se retraen las compras con tarjeta y muestran una inflación más baja. El ticket promedio crecía al 30% anual en 2015 y fue del 24% en enero. Se hacen más operaciones, pero por montos menores. Macri espera reducir los índices en 2 o 3 años. Claro, 2 o 3 años es el tiempo que Macri ha estimado que le va a llevar equilibrar un poco,
todo el desorden que
más o menos, ¿no es cierto? Bueno, es el más abarca su periodo de gobierno. Si lo hace, esto mínimo, o sea, dejemos de lado la cuestión política, ¿no es cierto? Si hace esto a nivel económico, sería bueno.
Muy importante.
Sería bueno, o sea, más allá de que lo político quedaría en el tintero, ¿no? Pero si llega a cumplir con alguna, con esta, ¿no es cierto?, con esta cuestión, sería importante. O sea, que poner, encasillar económicamente de nuevo a la Argentina en lo que era antes de 2003. O sea, que ese sería un triunfo para Macri. Y ver, ¿no es cierto?, cómo crece Massa. Y tratar de generar dentro de la cabeza de esa gente, de los de Massa, ¿no es cierto?, es todo esto. Sacarles la idea de que son los dueños del poder.
Ahora hay que ver qué va a pasar con el PJ, ¿no? Porque ahora vienen las elecciones dentro del partido, bueno, y ahí se va a decidir quién puede ser el próximo presidente del peronismo.
Hay que ver, hay que esperar. Hay que esperar porque
mucho revuelo,
es todo un tema el PJ, porque el PJ no es solamente el PJ. El PJ es el PJ y los gremios. Entonces, porque te muestran la faz política. Los gremios tienen una faz política que en realidad no deberían tener. Porque la ley, ¿no es cierto?, de generación de los sindicatos, como de todo, como de las asociaciones, los clubes,
claro,
tienen una norma específica
no
que
gubernamental,
¿eh? Claro, que le, no, pero aparte les impide la participación política. Entonces, acá hay una distorsión. Y que por dónde viene, por el lado de la IGJ, que no controla, porque de los organismos de control de los sindicatos, ¿no es cierto?, que deberían actuar cuando un sindicato empieza a hacer política.
¿Cuántas cosas las ponemos como normales cuando no son normales?
Y bueno,
porque aparte no se conoce.
Esta es la realidad lamentable en la que vivimos, porque es lamentable. Bueno, siendo las 10:02, nos despedimos. Hasta mañana. Que tengan un muy buen jueves.
No, I'm just sitting here. Yeah, I'm just about to write a song or something like that. I don't know when I'm planning on doing it at this particular moment. I had written a few words down, but
while I practice my hello, hello. Then I fake casual indifference, like I was heading out the door. Seems what I say never makes much sense, 'cause what I wanna say is so much more. One-sided conversation, I'm hanging by her while I feel the separation, but she's got my heart on redial. Paul and Allison, did you know they got a place? What's been crazy, but there's nothing going on. We're two more rats inside the race. Do you think we'll have a summer now? Or do you think you'll go abroad? I'll be camping in the lounge again, 'cause that's just about all I can afford. One-sided conversation, I'm hanging by her while I feel the separation, but she's got my heart.